sociedad, sin embargo, ya estaría asignada un poco por grandes penurias y dificultades, como vemos que a lo largo de la historia van atravesando la colonia galesa, ¿sí? Incluso llegando a costar la vida de algunos de ellos, ¿sí? Así como también se daría un nacimiento en esta travesía de estos 60 kilómetros aproximadamente, ¿sí? El nacimiento de María Humphreys, también un personaje importante para la historia galesa. Decíamos que las dificultades no van a ser pocas y también un poco la falta de experiencia agrícola y el desconocimiento también del medio en el que se encontraban, dificultaron de sobremanera la instalación de la colonia en los primeros tiempos. Vale recordar que la mayoría de los que vinieron trabajaban en Gales, sobre todo en lo que es la explotación minera y demás, por lo tanto, bueno, era un territorio distinto y las condiciones también, ¿no? Asimismo, bueno, las arduas condiciones de vida y lo duro del clima patagónico hicieron que muchos colonos también pensaran en migrar a otras zonas con condiciones quizás un poco más favorables, ¿no? Y acá viene un punto importante. Hubiese resultado quizás mucho más difícil la supervivencia de la colonia galesa en Chubut sin la ayuda y el trato respetuoso y cordial que tuvieron por parte de los tehuelches que se encontraban en las proximidades, ¿sí? Gracias a los cuales pudieron encontrar, bueno, en principio, acceso a recursos importantes, desde ojos de agua hasta poder conocer diversos productos que podían obtener de un medio tan, como decimos, tan desconocido como le resultaba la Patagonia para estos europeos que llegaban, ¿no? Y así pudieron establecer relaciones culturales y comerciales que se hicieron muy profundas y sólidas entre los dos grupos, ¿sí? Esto también es, como decimos, es importante. Por ejemplo, no era de extrañar el intercambio de pan, leche, manteca por carne, plumas, cueros o caballos. Al tiempo que el intercambio cultural también permitió a los galeses el manejo de las boleadoras y también muy buenos jinetes con el correr del tiempo, ¿sí? Incluso líderes como Francisco o Chiquichano eran visitantes frecuentes de la colonia galesa. De hecho, hoy una laguna en Trelew lleva su nombre. Y esta situación incluso se mantendría hasta después de la denominada conquista del desierto, la mal llamada conquista del desierto, que como decíamos hace un rato, de la que ya hablaremos y profundizaremos en algún otro programa, ¿no? Así que este es un punto, creo yo, a destacar de este proceso. Bueno, así los primeros años resultaron difíciles, ¿no? Incluso, bueno, con crecidas del río que les llevarían parte de sus precarias viviendas, si bien en el primer año ya, pero que lentamente, bueno, fueron comenzando a levantar las primeras construcciones de adobe, madera, entre casas, escuelas, capillas y demás, y las capillas como un elemento muy importante. Al mismo tiempo, y en el marco de crecientes disputas que también se daban entre los colonos por si, bueno, continuar en el territorio o no, empezaba a darse en una escala creciente la producción de trigo, a partir de obras importantes, muy importantes, obras de riego que habían llevado adelante los galeses, siendo, y esto igual vale destacar, según algunos investigadores, el primer sistema de riego a partir de la modificación de los cursos de río en la Argentina, ¿sí? Y una idea que se le atribuye a Rachel Jenkins, una de las pioneras galesas. Entonces, gracias a estas obras hídricas, estas obras tan importantes, es que pudieron irrigar buena parte de lo que hoy conocemos como el valle inferior del río Chubut, y así avanzar en la producción de trigo, sobre todo, bueno, para la harina, ¿no? Poco tiempo después, en 1874, levantarían lo que actualmente es la localidad de Gaiman, ¿sí? Y años más tarde, a partir de la aprobación del proyecto de la creación de una línea férrea que uniese los distintos poblados que comenzaban a aparecer, se levantaría la ciudad de Trelew, ¿sí? De hecho, el vocablo mismo, tre, hace referencia a pueblo, Leu, por de Luis, la ciudad de Luis, por Lewis Jones. Esto sería en el año 1886, es decir, ya 20 años después nos encontramos como la colonia sigue creciendo, ¿sí? Todo esto también era posible gracias a un sistema de organización basado muy fuerte, ¿sí? Y basado en un consejo propio que sostenía sus propias pautas culturales, sociales e incluso judiciales, lo cual generó algún que otro cruce con el Estado Nacional que ya para la época comenzaba a querer tener una mayor presencia a lo largo y ancho de todo el territorio, ¿no? Pero bueno, también a medida que crecía y se consolidaba la colonia, también lo hacían las ansias de explorar el territorio que iba río arriba por las aguas del Chubut, sobre todo ante, bueno, los relatos de los pueblos originarios que contaban sobre un sinnúmero de maravillas y de tierras fértiles que existían hacia el oeste o que existirían hacia el oeste, ¿no? Por ello, la insistencia iba a ser creciente y al llegar como gobernador del territorio del Chubut, el coronel Luis Jorge Fontán, un personaje conocido acá también, sería un poco uno de los primeros pedidos por parte de los colonos, ¿sí? Bueno, la insistencia fue tal que se ofrecieron a pagar los gastos y llevar todas las provisiones necesarias para dicha empresa, ¿no? Aportando caballos, gente y demás. Entonces, bueno, el mismo Fontana cuenta en su viaje a la Patagonia Austral que, bueno, no le queda otra que decir que sí, porque, bueno, ya la presión era importante, ¿sí? Un libro también recomendable para quien le interese. De esta manera, bueno, en octubre de 1885 comenzaría la travesía hacia el oeste del territorio, conocida también como la campaña de los rifleros del Chubut, ¿sí? Nombre bastante conocido acá en nuestra provincia. Igual, antes de esta campaña, un año antes, ya se había dado un caso de avanzada, pero con el resultado de enfrentamientos con tehuelches y muerte a un grupo de galeses, lo que se conocería posteriormente como los mártires, ¿sí? De ahí viene el nombre del Valle de los Mártires, donde, bueno, esto en el libro El Molinero de John Daniel Evans relata también muy bien, bueno, y en otros libros, pero se relata este famoso episodio del que, bueno, justamente Evans salva su vida gracias al caballo Malacara y cómo salta ahí un acantilado bastante importante, ¿sí? Pero bueno, esta nueva expedición que se daba en 1885 sí tendría mejores resultados para los colonos, ¿no? Pudiendo encontrar nuevos territorios donde formarían la colonia del Valle 16 de Octubre, lo que actualmente es la localidad de Trevelin. Un poco. Esta exploración continuaría su marcha y realizaría aproximaciones a reconocer otros territorios de la provincia, llegando incluso a dar nombre a nuestros lagos próximos, a estos lagos que tenemos acá tan cerquita, el lago Fontana y el lago La Plata, justamente van a ser denominados así en este mismo viaje, que también, como repito, lo pueden encontrar en este libro si les interesa. Es decir, en esta misma travesía también se va a llegar al río Sengue, remontar hasta estos lagos. Se llega también a los lagos Muster, Coloihuapi, y de ahí se remonta al río Chico para retornar al valle del río Chubut. Justamente de estos nuevos asentamientos se irían instalando, bueno, se irían instalando los colonos. Y de allí provienen muchos de los habitantes que actualmente son parte de la historia viva de nuestros pueblos, ¿sí? De toda la provincia y más también. Por eso, a la vuelta de nuestra pausa, estaremos dialogando con Juan Carlos Phillips, que es justamente un descendiente directo de estas familias que se instalaron en la zona de la cordillera, para que nos cuente, bueno, algunas de sus vivencias y quizás recuerdos familiares que quiera compartir con todos nosotros. Vamos a una pequeña pausa con una canción popular de Gales, el Call on Land, y al regreso estamos dialogando con Juan Carlos.
Nacional, la radio pública, el aire nuestro de cada día.
Bueno, volvemos con nuestro programa. Le mandamos un saludo a Lara, que nos está escuchando desde Sarmiento. Dice que recién se engancha. Lara, que es la responsable del loguito ese tan lindo que tenemos. Así que bueno, un fuerte abrazo y le mandamos un beso desde acá para compartir lo que esté haciendo ahora. Un saludo también especial acá que nos dicen, un saludo para Evangelina, que nos está escuchando desde Gaiman, atentamente por escuchar a su padre, imagino. Bueno, hacemos extensivo el saludo a todos los hermanos también. Bueno, recibimos con nosotros el enorme placer de tenerlo a Juan Carlos Phillips, que como decíamos es un descendiente directo de estos colonos galeses que llegaron al Valle del 16 de Octubre también, ¿no? Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido y bueno, lo que nos quieras contar.
Bueno, gracias Ricardo, buenas tardes, agradezco que me hayas invitado. Así que bueno, aprovecho para mandar un saludo a los descendientes de galeses, algunos o a alguna amiga que tengo por ahí, que Gladys Mariana Ventimiglia Ellis. Los Ellis sí vinieron en el Mimosa, uh-huh. De modo que es bueno saber que están, que hay familiares acá, ¿cierto? Sí. Así que bueno, saludo para ellos y a otros más. Y bueno, siempre va a ser un gusto estar en la radio y en particular en tu programa.
Bueno, muchas gracias.
De modo que, bueno, aquí estamos para contar un poco cómo es la llegada de los Phillips a la Argentina. Uh-huh. Para lo cual tengo que retrotraerme un poquito, ¿sí? Tengo que agradecer a Evangelina que me hizo una ayudita ahí.
Bien.
Siempre está en esto. Entonces tengo que decir que Thomas Benbow Phillips, mi bisabuelo, uh-huh. Hijo de Thomas Phillips y Susan Benbow, galeses, llegó posteriormente que el Mimosa, uh-huh. acá, al valle, ¿cierto? Sí. Pero él ya, siendo muy joven, allá por el 1851, cuando tenía 22 años, 20 y algo, él ya había fundado una colonia galesa en Brasil, en el sur de Brasil, uh-huh. Río Grande do Sul, ¿sí?
Sí.
En el departamento Pelota, como claro. Vos sabés, y se llamaba Nova Cambria. Esa colonia tenía 300 individuos y tuvo momentos muy buenos, y después por cuestiones de cambio en la política de ese país, de aquel momento se dispersó,
claro.
no prosperó. Pero contaba mi bisabuelo, en alguna de sus memorias, que él estaba muy orgulloso de esa gente, ¿no? Del comportamiento y esas cosas. Bueno, lamentablemente no prosperó, y se dispersó, y él siguió viviendo ahí, se casó en Brasil, uh-huh. con María Januaria Froniral Buena, así es,
sí.
y de cuyo matrimonio nacieron, entre otros, mi abuelo, Edward Phillips, ¿sí?
Un poco, perdón, esto lo que hablábamos hoy de cómo los galeses buscan, bueno, por esta presión cultural, sobre todo religiosa, migrar de su país y buscando nuevos destinos, ¿no?
Exacto, sí, ellos siempre tuvieron en mente, no se sometieron, ellos querían, buscaban de alguna manera u otra, así fuera, no en Gales o en otros lugares, continuar con su religión y particularmente con su idioma, ¿no?
Claro.
El galés es muy, muy, muy particular en eso. Y así fue como intentaban, siempre lo intentaban hasta que lograron estar en el valle acá, ¿no? Que bien pudo haber sido en Brasil, de no haber sido por algunas cuestiones de aquel momento, ¿cierto?
Claro.
Bueno, el caso es que Benbow Phillips, que se casó con esta brasilera, mi bisabuela sería, tuvo 8 hijos, 4 varones y 4 mujeres. De los 8, todos nacidos en Brasil, incluido mi abuelo, claro. Uno no vino a la Argentina, que es el mayor, que es Tomás. Tomás quedó en Brasil, de modo que seguramente habrá descendencia ya.
Seguramente,
sí.
Bueno, para pedir para ir a visitar las vacaciones, ¿no?
Estaría,
ahora sí. Cuando pase todo esto.
Ya lo creo. Bueno, el caso es que él tenía una amistad muy particular con Michael Daniel Jones, ¿sí? Mm. El impulsor del reverendo, ¿cierto? De la llegada de los galeses acá, que fue el que puso mucho de su capital, ¿sí? Y esa amistad perduraba, y bueno, cuando él sabía que la colonia de Brasil se había dispersado, seguían manteniendo correspondencia. De hecho, hay un libro, el Rocky Trip, muy claro, conocido, en donde hay algunas traducciones de las cartas que el reverendo Michael Daniel Jones le enviaba a mi bisabuelo, ¿sí? Siempre incitándolo a que venga, a que vuelva, a que venga a la Argentina, particularmente a Gaiman, porque Thomas era un hombre muy, muy dinámico en el manejo de los negocios y esas cosas. Y tal es así que cuando ya se formó la primera cooperativa mercantil, esto ocurría, bueno, en 1880 y algo, él vendió su... vino dos veces primeramente a ver cómo estaba el valle y bueno, esas
conocer
cosas,
la zona, digamos.
Conocer la zona. Primero vino en el vapor Rush, y bueno, viendo cómo era esto, volvió a Brasil, liquidó todos sus intereses, sus bienes que tenía y se vino definitivamente al valle. En 1885. Ya el valle estaba, como quien dice, caminaba, ¿sí?
Claro. Esto que veníamos comentando, ¿no? Ya se empezaban estas campañas de exploración.
Y bueno, trajo mucha madera en el barco, que era en ese tiempo era muy necesaria acá, con la cual se construyó parte de la cooperativa mercantil.
Claro.
Y bueno, y después fue su segundo gerente. Y después fue, como todos van cambiando. Y tenía una chacra que están en la zona de Gaiman, que la Angostura, que se llama, porque es donde el río se va más hacia el lado sur, digamos, contra las bardas. Ahí tenía la chacra Thomas. Y y bueno, y ahí vivió, ahí se criaron los hijos. A medida que fueron siendo más grandes, ya empezaba el no digo el éxodo, pero ellos querían ampliar el valle justamente previendo que iban a venir los hijos y se necesitaba más espacio, sin más tierra. Así fue como fueron yendo para el Camp Ifrit o el Valle Encantado, ¿no? Y bueno, entre ellos, entre los muchos que fueron, iba mi abuelo Edward Phillips, ¿sí? De modo que mi descendencia viene de Trevelyan, porque él tenía una parte de la legua 24, ya se había dividido el valle en Trevelyan. Y tenía una partecita en la legua 24 y ahí la hacía producir y ahí se fueron criando mi padre y todos.
Claro.
Y todos los tíos, ¿no?
O sea que en tu caso vos, Juanca, serías, ¿qué generación?
La cuarta.
Cuarta generación.
La cuarta. Estaría Thomas Benbow, sí, el primero, que llegó a Gaiman y falleció ahí.
Claro.
En 1915, a los 80 y pico de años. Edward, mi abuelo. Carlos Archie, mi padre, y yo.
Sí, claro.
Cuarto. Sí.
Y en esto de que un poco mencionábamos al principio del programa, quizás por estos relatos familiares o tus experiencias quizás como desde chico y demás, ¿qué nos podrías comentar, quizás brevemente, porque nos queda poquito tiempo, pero esto de las costumbres? Porque hay una cuestión que bueno, eso resalta a simple vista. La cuestión de cómo se refuerza la identidad y las costumbres galesas, ¿no? Respecto quizás a otros grupos migratorios que han llegado a nuestro país o a nuestra zona, sino que la comunidad galesa tiene quizás esa particularidad, ¿no?
Sí, sí, indudablemente la tiene. Y ellos, bueno, ahora con el stable y demás siempre están... es un acontecimiento muy particular para ellos. Sin perjuicio, creo que ayer charlábamos de esto. Donde va el galés, lo primero que levanta es una capilla,
claro,
¿cierto?
Tal cual.
Para sus distintas ideas de las congregaciones, ¿cierto?
Claro.
Y de hecho el valle tiene como 13, si mal no recuerdo. Y lo primero que hacen es justamente porque es el punto de reunión,
claro,
¿sí? En donde particularmente se reafirma, bueno, el idioma, el canto, todo ese tipo de cosas. Y sigue siendo un lazo entre la comunidad, ¿cierto? Entre la comunidad galesa.
Claro, que resulta, como decíamos ayer, quizás un poco más de lo que quizás vemos tradicionalmente como la noción de iglesia, quizás para la cultura católica, claramente que para los practicantes no, pero en general, para, como vos decís, para la comunidad galesa, es un punto neurálgico la capilla, ¿no? Es mucho más que solamente la religión, sino es el corazón de las costumbres, podríamos decir.
Y bueno, de hecho uno ve las capillas y siempre están lindas, siempre están... se las mantiene como algo muy muy querido, ¿no? Muy especial para ellos. Y a mí me recuerda, por ejemplo, cuando yo era más chico, los domingos, el domingo para el Gales es para las capillas, ¿cierto?
Claro.
Y la escuelita dominical y esas cosas. Siempre recuerdo cuando se concentraban durante las semanas, cada uno en su trabajo, rompiéndose el alma.
Claro.
Pero el domingo estaban ahí, con el pastor o quien oficiaba, y una fidelidad muy muy especial, muy muy particular. Siempre me llamó la atención eso, porque no se da en muchos lugares, ¿cierto? O en otras razas, quizás,
claro,
por llamarlo así, ¿no? O,
sí, en otras culturas, digamos.
En otras culturas, ¿sabes?
Claro.
Sí, y por ejemplo, el Steadbot, un rasgo particular es que, por ejemplo, a ver, no quiero hacer polémica, pero por ejemplo en una ópera,
¿sí?
Uno, no sé, es un acontecimiento para gente de ¿cómo decirlo?
De un poder adquisitivo.
El poder adquisitivo, claro, es muy especial, muy particular.
Sí, sí, sí.
Y no es para cualquiera, claro, ¿cierto? Un concierto de ópera, ni hablar. Pero el galés, eso me quedó siempre a mí. ¿Cómo decirlo? Sin fallarle, por llamarlo de alguna manera, sí, a su cultura y a su capilla, ahí no había distinción,
¿cómo social.
Llamarlo? Social, ¿sí? Uno podía, claro, escuchar cantar a un galés como pocos, uh-huh, y mirarle las manos, hecha mierda.
Claro. No,
sí. Y a mí siempre me impactó eso, ¿no? Porque una cosa no cambia la otra,
claro,
¿cierto? Sí, ellos iban y...
Uno más de la comunidad.
Exacto,
era.
Sí.
Claro.
Y después otra cosa que está interesante es cuando uno recorre el valle y conociendo esto, hoy está, como quien dice, todo en marcha. Mm. Y particularmente los canales, pero lo que les costó...
Claro.
Es muchísimo, y después hecho con la mano, ¿cierto?
Sí, sin las comodidades, las tecnologías que contamos.
Ir salvando obstáculos hasta lograr lo que ellos querían.
Claro.
Y ahora uno va y lo ve todo lindo, fácil, pero aquello era... Después tenían terribles problemas con inundaciones que no desistieron de tesoneros que eran, pero si no, se hubiesen ido quizás. De hecho, claro, hubo algunos,
algunos que se
intentos
fueron.
De gente que estaba desmoralizada y buscaba otros horizontes, ¿no?
Y esto,
pero con eso quedó.
Claro, sí, y sí. Esto es muy interesante lo de esto que vos comentás, ¿no? Quizás hoy vemos esas zonas así tan fértiles, tan lindas, podríamos decir, pero que implicó mucho trabajo.
Sí.
Juanca, bueno, el tiempo, como decimos, es tirano, el programa se nos hace corto. Charlábamos ayer que vamos a ver si podemos hacer como una suerte de apéndice, de anexo, y quizás lo podamos subir a las redes, porque son muchísimas las historias que tenés para contar y que nos encantaría compartir. Por hoy te agradecemos enormemente la presencia, que hayas venido a compartir algo de esto tan importante para vos, y bueno, las puertas de... El micrófono, más bien, del programa queda siempre abierto. Así que muchísimas gracias.
No, por favor. Gracias a vos por la invitación. Bueno, un saludo a todos los galeses. Y a seguir con el programa, que está bueno. Es interesante porque es... particularmente me toca de un lado distinto. Y bueno, eso. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos. Thank you.
sentiste en un espacio de tu imaginación, el grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos. ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia?
Bueno, agradecemos enormemente la presencia y la buena predisposición de Juan Carlos para con nosotros y por abrirse así y contarnos un poco de su vida, pero que bueno, también es un poco un fragmento de la historia viva de todo un pueblo, ¿no? Que hace más de 150 años decidió echar raíces en estas tierras. Y un poco esto también busca ser nuestro programa, un espacio en el que podamos escuchar otras voces y otras vivencias, ¿no? Saludamos a Facundo Oropel, que nos está escuchando, y que le mando un fuerte saludo a Juanca también, personaje muy querido por acá. Bueno, esto que nos comentaba recién, yo creo que es algo que a veces charlamos bastante, le insisto bastante a mis estudiantes en esto de rescatar nuestros orígenes, nuestras raíces, ¿no? Juanca se trajo un machete acá, que dice que con la ayuda de su hija, pero todo es válido en esto de rescatar nuestras raíces, nuestras memorias, ¿no? Porque en definitiva hacen a nuestra identidad como personas, pero también como parte de algo más grande. Esto sea de donde sea, hoy estamos hablando de la comunidad galesa, pero todos tenemos nuestros orígenes y siempre es importante reconocernos a nosotros mismos desde ese lugar, ¿no? Esto, bueno, es un trabajo en equipo y no es un programa que pueda hacer yo solo, ¿sí? Por eso, bueno, lo decimos en cada uno de nuestros encuentros, está el enorme trabajo acá del gran Martín Barrera detrás de micrófono, buscando canciones, corriendo a lo loco con las canciones y funcan, no funcan, como decimos, pero bueno, enorme trabajo de Martín y como decimos, bueno, esto lo hacen nuestros invitados, que ya van siendo unos cuantos, ¿no? Vía telefónica, presencial, pero bien, bueno, en principio, o más bien, nuevamente agradezco a cada uno de ellos y de ellas que se han tomado un ratito para estar con nosotros en los distintos programas. Vamos a tratar de seguir teniendo más, de que no se nos acobarde. Y que se suman así tan amablemente a esta propuesta. Y lo más importante, bueno, lo hacen ustedes, nuestra audiencia que está del otro lado semana a semana sintonizando para escucharnos y que lo hace con las nuevas tecnologías también, ¿no? Como decíamos al principio, con las nuevas aplicaciones, las nuevas herramientas que tenemos. Y que, como decimos, una frase trillada, pero que nunca está de más, sin ustedes nada de esto sería posible, dicen, ¿no? Y efectivamente es así. Bueno, hoy quisimos acercar una parte de la historia viva de nuestra provincia y de nuestra región. Como hay tantas otras que también vamos a tratar de ir contando en otros programas, ¿sí? Y un poco porque, como decimos todas las semanas, la historia debe servirnos también para pensarnos desde el hoy qué fuimos y qué podemos ser también, ¿no? Muchas veces la clave de mirar hacia adelante también está en mirar hacia atrás. Nos despedimos y les decimos hasta la próxima semana en un nuevo encuentro de la historia esta, todos los miércoles a las 17:05 por Radio Nacional, la radio pública.
This is not the testament of old, though we struggle to bring home our daily bread.
far beyond all possibility. Thoughts about our freedom fill my head. How can we worship God in the manner and the language that we know? It is so difficult when all of those around us tell us no. They tell us no. Mimosa carry us long and distant way across the sea. The stars are different and guide us to our newfound destiny. Our destiny, whatever it may be. It's hard to know if this was meant to be.
Toda la música.